¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. ¡Tiempo de Juego! Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. ¡Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a los cuatro últimos sorbos de los 16avos de final de la Copa del Rey. El bombo es mañana a las 12, el bombo del sorteo, el bombo que mola ha sido esta mañana y nos sigue tocando trabajar unos cuantos. Y enhorabuena a todos los madrileños a los que les haya tocado la lotería en el día de hoy. Bueno, madrileños y de todos los lados, porque ha estado todo muy repartido. Pero a nosotros nos toca seguir trabajando y con mil amores lo hacemos. Yo casi preferiría que no nos hubiera tocado lo del ama, porque para aguantarle, por 100 euros al décimo no merece ni la pena. Hoy los últimos cuatro partidos de esta ronda de Copa, la primera en la que entran los equipos de Primera División, 2:00 y 2:09. Han comenzado puntuales los dos de las 8, Celta UCAM de Murcia embalaídos con 0-1 para los celestes de ventaja en la ida. Santi Peón, muy buenas.
Muy puntuales, ¿qué tal? Saludos Eri, saludos familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Llevamos ya 2 minutos del primer tiempo en el Estadio Municipal de Balaídos, estadio en el que por cierto estamos en familia. Sin duda la peor entrada de lo que llevamos de temporada. No quiere dejar el Toto Berizzo nada al azar. Ha salido hoy en el once inicial con muchos de los habituales en Liga en el Municipal de Balaídos. 2 y casi medio de este primer tiempo. Arbitra el vasco Vicandi Garrido. De momento Celta 0, UCAM de Murcia 0.
Luego repasamos las alineaciones de los equipos de primera, pero sí que es verdad que el equipo del Celta suena muy a equipo titular. Me falta Aspas, pero es un equipo que le tiene que dar de sobra para terminar de eliminar al UCAM de Murcia. A ver si hay sorpresa o no en este partido, que está de marcador cortito en el partido de ida. No es el caso del Alavés Nástic. 0-3 ganó el equipo de Primera División en el nuevo estadio de Tarragona. Comenzó el Alavés Nástic. Marco Antonio Sandeola.
Hola, muy buenas tardes, saludos, Tiempo de Juego. En efecto, ha comenzado el partido, llevamos 3 minutos. De momento empate a 0. Recordemos que la renta es muy buena para el Alavés. 0-3 nada menos en el partido de ida. Ha salido con un 11 competitivo el Nástic. Ha salido con un 11 con buena pinta. Tiene el Deportivo Alavés, siendo conscientes de que lleva, como digo, una renta muy buena. 3 minutos y medio. Primera parte, Mendizorroza, sigue el empate a 0.
A partir de las 9, los otros dos, el Athletic de Bilbao Racing de Santander, que es un partido de rivalidad, ahora con el Racing en la segunda división B, es el único representante de la categoría de bronce que queda en esta copa. Athletic Racing a las 9, 1-2 ganó el Athletic en el Sardinero, y también a las 9, un duelo de la Liga Profesional, de la Liga Santander contra la Liga 1-2-3, Español Alcorcón, en la ida en Santo Domingo, empate a 1. Recuerdo que ya están clasificados para los octavos Sevilla, Eibar, Osasuna, Valencia, Deportivo, Barcelona, Villarreal, Real Sociedad, Las Palmas, Atlético de Madrid y Real Madrid, todos estos de Primera División, y el Córdoba de Segunda. Y el sorteo es puro, ¿eh? Mañana a las 12 en Las Rozas. Esta noche también tendremos fútbol internacional, rematando jornada en Italia y en Portugal. En Portugal solo un partido interesante, a las 10 el Belenenses Sporting, el Sporting que sí que está en la zona alta. Y en Italia hay 6 partidos para cerrar la jornada 17 en el Calcio. Juega la Roma a las 9 menos cuarto recibiendo al Chievo. Juega el Nápoles en Florencia frente a la Fiorentina, todos a las 9 menos cuarto, ¿eh? Sampdoria Udinese, Torino Genoa, Palermo Pescara y Cagliari Sassuolo. No juegan en esta jornada el Milan y la Juve, que tienen aplazada esta jornada por la disputa en Qatar de la Supercopa de Italia. Luego está por aquí Evangelio para contarlo todo desde su módulo Ratita con Eco de B365. Otras noticias de fútbol. Bueno, antes de las noticias de fútbol, situamos el baloncesto, que está jugando el Real Madrid partido de la Euroliga, jornada número 14, dos jornadas en esta semana. El Real Madrid visita la Sala Pionir y eso son palabras mayores. ¿Cómo va Pilar Casado? Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas a todos. En la Sala Pionir no marchan bien las cosas. Se cerró un primer cuarto al Real Madrid con un 20-19. Ha venido un poquito el bajón en el segundo, merced a un muy malo porcentaje de triples, un 4-16 blanco en la primera mitad. Para el descanso marcharnos 43-35. Ya está en juego el tercer parcial en Pionir. Quedan 7 minutos del tercer cuarto. Reacciona el Madrid, se coloca a 5, 45-40.
Y un rápido repaso de las noticias del día, que tampoco son tantas. La última es la dimisión de Juan de Ramos como entrenador del Málaga Club de Fútbol. La noticia se empezó a cocer hace una hora y media o así, con un tuit del jeque Altani, del dueño del Málaga. Muchas gracias, señor Juan de, aprecio su franqueza y respeto su decisión. Ya se intuía que era una dimisión, pero el trabajo periodístico es el que lo ha confirmado, porque todavía no es oficial en ninguno de los canales de comunicación oficiales del Málaga la dimisión de Juan de Ramos, pero es una noticia que ya está confirmada por COPE. Juan de Ramos deja de motu propio de ser entrenador del Málaga. Del tema del Wanda Metropolitano, el futuro hogar del Atlético de Madrid. Ya saben que la Comunidad de Madrid rechazó el plan de traslado y le echa la culpa al Ayuntamiento por retrasos en los papelajos y errores en la entrega del expediente. Va a tardar en pasar la titularidad del suelo del estadio al Atlético de Madrid, de manos municipales al Atlético de Madrid. El Ayuntamiento se había comprometido a indemnizar al Atlético con 200 millones de euros, 200 millones de euros, si se retrasaba la historia. El Atlético está relativamente tranquilo. Ha hablado Corro este mediodía en los deportes de COPE aquí en Madrid con Mercedes González, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE es la llave junto con Ahora Podemos del Ayuntamiento. Y ha confirmado que el desacuerdo este entre Ayuntamiento y Comunidad no va a retrasar los plazos, pero sí que insiste esta portavoz, que ya lo había hecho en alguna ocasión. Una vez dijo que va a haber que ir en helicóptero a la Peineta, pues lo ha vuelto a decir hoy. Que va a ser un auténtico caos, y aquí le echan la culpa, porque todo el mundo se echa la culpa, a Fomento, porque la M40 pasa por ahí y no hay un pinchazo directo al estadio. Es todo a través de dos rotondas, hay solo un ramal para entrar al aparcamiento, o sea que va a ser un lío seguro. Además, es mi barrio y yo lo conozco perfectamente. Hay lesión baloncesto en Belgrado, Pilar.
De momento lo que sí hay es una retirada de Luka Doncic en ese minuto 7 en una entrada canasta. Ha resbalado, se le ha ido la rodilla derecha. En principio parecía que podía continuar, pero cuando se ha levantado notaba demasiadas molestias. Se llevan a Luka Doncic al banquillo, insisto, rodilla derecha. Vamos a ver si solo es el susto.
Vale, pues estaremos pendientes de Luka Doncic, la joven estrella del Real Madrid. Más cosas, propuestas de sanción de antiviolencia. 30.000 euros al Depor por permitir el acceso de una pancarta de Riazor Blues en el Depor Osasuna del día 18. Depor las colecciona estas, ¿eh? Y 15.000 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos por 2 años a 23 aficionados del Real Zaragoza. Militantes de dos facciones de peñas que se llaman Ligallo y Avispero, que se enzarzaron en una pelea entre ellos en las cercanías del Coliseo Alfonso Pérez el pasado 20 de noviembre. A ver qué pasa con estas propuestas, que generalmente acaban en multa. Y luego, otra que tiene que ver con ultras y demás familia. La jueza del 19 de Instrucción de Sevilla ha puesto en libertad con cargos a 12 de los 14 detenidos ayer por la presunta implicación de estos en las agresiones a aficionados de la Juventus en vísperas del partido de Champions del pasado mes de noviembre entre el Sevilla y la Juve. De momento no se sabe cuál o cuáles participaron en la agresión a un ciudadano belga por cuya vida se llegó a temer. Esto es lo más grave de todo lo que pasó en precio de salud humana. Y las diligencias siguen abiertas. Tienen que ir a firmar los días 1 y 24 de cada mes estos 12 en libertad con cargos. A ver si damos instrumentos a la policía y a los juzgados para que a esta gente las puedan pillar y los puedan agarrar y los puedan detener y los puedan castigar y los puedan meter en la cárcel. Porque si no, lo mismo la policía se empieza a desanimar. Porque basta que tú busques, investigues, testigos protegidos, como en el caso de Jimmy, y que luego no valga para nada. Después de lo de Jimmy ayer, que lo del asesinato quedó desierto, no se sabe quién ha sido, pues que no pase también con estas sanciones, porque si no, nos van a mirar de medio lado con razón en Europa. Dos de mercado, el Paris Saint-Germain ha renovado al central brasileño Thiago Silva hasta el año 2020, es oficial, y según L'Equipe, Ayer se habría cerrado, el equipo suele ser biblia para las cosas del Paris Saint-Germain, el traspaso de Draxler, el jugador del Wolfsburgo, al Paris Saint-Germain ya en invierno por 36 millones de euros. Y ha estado en Barcelona visitando las instalaciones del Camp Nou Alexander Zeferin, el nuevo presidente de la UEFA, nuevo relativamente. Ha comido con la directiva del Barça, han estado hablando del tema de las esteladas, que ya parece que hay un mejor rollo. Pues esto es más o menos lo que hay, pendientes también del baloncesto, pendientes de los dos partidos de Copa, los dos en el minuto 10, Celta 0, UCAM de Murcia 0 y Alavés 0, Nastic 0, pasarían los dos equipos de Primera División, el Celta y el Alavés. Desde ahora y hasta las 11 de la noche, si no hay prórroga, en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles y en las opciones de audio de Bin La Liga, que ofrece, sea cual sea su plataforma, los partidos de Copa, es tiempo de juego.
¡No se confundan!
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Están abiertos los sistemas de participación más o menos habituales en el tiempo de juego. ¿Te ha dejado Mansilla el WhatsApp, Yolanda? ¿O no?
Sí, lo tengo aquí, lo tengo aquí.
¿Lo tienes todo? O sea que tienes
lo tengo todo.
Arroba TJCope.
En nuestra página de tiempo de juego y en el WhatsApp 677-580-461.
Y facebook.com/tiempo de juego, que es la dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook. Hemos llamado para comentar el Celta UCAM de Murcia. Óscar Pereiro, te quiere el mundo entero. Yo despidiéndome de ti, como si no te volviera a escuchar más, Pereiro, y aquí estás.
Pero sigo vivo aquí y con ganas de seguir, aunque no me haya tocado la lotería tampoco.
Ah, bueno, ese cumpleaños de Machín, por cierto, nuestro...
Exacto, Calamardo. ¡Felicidades!
Nuestro compañero de andanza ciclista, felicidades a Machín. Que está en un momento de forma espectacular. ¿Cómo ves al
gol
Celta?
Del Alavés.
¡Dale, Marco!
¡Gol! ¡De Edgar para el Alavés! ¡Qué listo han dado en el desmarque de ruptura! ¡Caza una pelota diagonal! ¡Pelotazo largo desde la banda izquierda! ¡Controla la pelota! ¡Sostiene el cuero! ¡Sostiene la jugada! ¡Mantiene la tensión! ¡Cruza pelota Matga Edgar! ¡12 minutos! ¡Primera parte Mendizorroza! ¡A la vez 1! ¡Nastic 0!
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Rompe la línea defensiva del Nastic Edgar para hacer el primero. Reaccione, Roberto. Te escucho de lejos.
Me escuchas ahora, me escuchas cerca. Ahora estoy aquí. Ya he vuelto a campo de Mendizorroza. Digo que pues tranquilidad un poco. Ha venido mucha gente al campo de fútbol a pesar del 0-3 y ahora ya el 0-4. Y alegría sobre todo en Edgar porque ha marcado el segundo gol. Los dos goles los ha marcado aquí en Mendizorroza. Uno en Liga frente al Granada y este ahora en el minuto 12 en el inicio frente al Nastic de Tarragona en la Copa del Rey.
Ya lo apuntamos todo. ¿Cuánta gente le ponemos a Mendizorroza en este partido de vuelta con lo fácil que estaba ya por lo de la ida?
Pues yo le pondría unos 15.000 espectadores.
Muy bien, muy bien. Una grandísima entrada. Y en el 11 muchos cambios del Alavés, mucha rotación.
Sí, 11. Todos han rotado absolutamente
una rotación
todos.
Completa, ¿no?
Una rotación completa. Tenía muy claro Mauricio Pellegrino que iba a poner a los que menos estaba utilizando. En el partido de ida, precisamente, fue Gaizka Toquero, que marcaba dos goles y se ganó con ello la titularidad de los siguientes dos encuentros, y es lo que pretendía en este partido ahora también Mauricio Pellegrino, que los 11 nuevos que están, bueno, pues se intenten ganar el puesto para el derbi, para el partido que va a iniciar el año que viene en la Catedral, en San Mamés.
Tu Celta se lo ha tomado bastante en serio frente a UCAM, Pereiro.
Sí, sobre todo la línea de contención, línea defensiva, medio campo y delante. Yo creo que Santi me lo podrá confirmar, pero no hemos visto muchas veces a Rossi, a Señé y a Sisto en el tema atacante. Yo creo que Berizzo evidentemente quiere seguir en vivo en las tres competiciones, pero tiene la artillería pesada en el banquillo por lo que pueda pasar.
Contamos rápidamente el 11 del Celta. Mariano Rasquinola.
Te lo cuento yo, si te parece.
Ah, tú, sí, Mariano, que está secuestrado ya.
Está con el lotero.
¿Ya?
Sí, ya está con el lotero. Por
pero
lo que le
faltan 16 minutos.
Pero por lo que le pueda caer para el año que viene. Es un tío listo el argentino. Sergio Álvarez, que recupera la titularidad en el equipo de Berizzo. Hugo Mayo, Cabral, Sergi Gómez y Johnny en defensa. Por delante pivota Rado ya acompañando al Tuco Hernández y a Marcelo Díaz. En la izquierda está Pione Sisto. En la derecha está Josep Señé arriba. El italoamericano Pepito Rossi.
Vale, y la de Lucam ya puestos.
Biel Rivas bajo palos, Tequio, Hugo Álvarez, Unai Albizu ahí, Morillas en defensa, Basha Juan de doble pivote, Collantes en la diestra, Vicente en la zurda, arriba, Jona y Natalio.
Bueno, pues suena muy bien la del Celta, y la de Lucam pues es mucho de lo mejor que tiene el equipo de Francisco, que está terminando de aterrizar todavía.
Es su primer partido oficial. Recuerdo que fue suspendido el choque de Lucán de Murcia por las lluvias torrenciales en el Levante español el pasado domingo. Se iba a medir con el Levante. Partido suspendido, así que debuta hoy Francisco como técnico del equipo universitario,
Santi,
de Madrid Oficial.
Está muy cara las entradas hoy. Es que yo de verdad, yo viendo así un estadio en Copa del Rey, fiestas en Navidades y demás, es que yo pondría entrada gratuita a los padres que lleven hijos, macho. Pues mira, de verdad te lo digo.
¿Cuánta gente hay de la que puede haber en Balaidos con la reforma?
Pues yo te podría decir que ahora mismo debe haber, si somos 10.000, a mí me parece ya tirar mucho por lo alto. 10.000, 11.000 diría yo, ¿eh? Y siendo muy optimista.
O sea, 10.000 te parece tirar mucho por lo alto, pero dices 10.000, 11.000 por si
sí,
acaso.
Sí, correcto, sí, sí. 10.000, vale, 11.000, vale, por si acaso, porque no me quiero pillar los dedos. Está la cosa muy malita aquí, no te creas, ¿eh? Está la cosa complicada, ¿eh?
Bueno, pues casi toda la atención va a estar sobre todo en Balaídos, que la eliminatoria está algo más abierta, con ventaja para el Celta del 0-1. El Alavés lo tiene más que hecho, ganó 0-3 en la ida y está ganándole 1-0 ahora mismo al Nasti de Tarragona. ¡Dale, Santi!
Pues tiene la pelota el Celta, intentaban combinar Josep Señé con Pion, insisto, metió la pierna a Tequio, el lateral derecho del equipo universitario. Se perdió el esférico por línea lateral, zona de tres cuartos, vuelve a cargar el equipo de Eduardo Berizzo, puso ya la pelota en marcha Johnny, haciendo el saque de banda pertinente, pelotazo arriba, patadón y tente tieso del conjunto universitario, balón a campo del Celta, recupera el equipo del Toto de nuevo la pelota, maneja ya Gustavo Cabral, cambio de orientación del argentino, combinando con Hugo Mayo, mala la entrega ahora del capitán del Celta, casi pierde la pelota, el jugador celeste recupera el Tucu, apertura hacia el costado izquierdo, la baja bien al piso, bien insisto, qué bueno el recorte del danés, la pega, bueno el chuta, portería del once celeste, detuvo abajo Biel Rivas en el minuto 16 y medio. Primer tímido acercamiento del equipo del Toto. Anteriormente lo tuvo Natalio con un disparo desde la frontal del área, que también tuvo que detener, aunque sin demasiadas complicaciones, Sergio Álvarez. En el 17 del primer acto en Balaídos, Celta 0, UCAM 0.
Se rehace el Real Madrid de baloncesto en la sala Pionier de Belgrado frente a Estrella Roja, Pilar.
Se había rehecho, de hecho se había colocado a solo 3 con un 50-47 a falta de algo más de 4 minutos para que acabara el tercer cuarto, pero vuelven a entrarle los triples al equipo de Belgrado y ahora mismo se vuelve a escapar de 8 a falta de 1-26, Estrella Roja 58, Real Madrid 49.
Volvemos al fútbol copero, volvemos a Vigo.
Tiene la pelota el Celta, es Rado ya, jugando ahora en corto con Pion Sisto, este le deja la pared de nuevo al futbolista serbio, se va abriendo poco a poco hacia el costado zurdo, la juega en corto para que aparezca Josep Señé, un futbolista que se tiene que volver a reivindicar por enésima vez, qué buena la ruleta ahora de Rado, ya buscaba un pase en corto para Rossi Pereiro, tú lo decías, el italoamericano de momento desaparecido en combate.
Sí, a mí es un jugador que la verdad que sabiendo que no está al nivel del Villarreal y demás, cuando se anunció su fichaje yo esperaba muchísimo de él, ¿no? Y la verdad que ya, todo el tiempo que lleva en Vigo todavía no lo hemos visto, ni siquiera, ya no hablo de hacer un gran partido. Esos detalles.
Mucho calvario que, de lesiones, ¿eh? Es que...
Sí, sí, pero por eso te digo que no le hemos visto ni siquiera un detalle de esa calidad que atesoraba y me da muchísima pena porque es un jugador que sin tener un sitio a día de hoy en el 11, pues podía ser un revulsivo que de verdad me fastidia mucho no verle algo y probablemente es falta de minutos, pero es un jugador que ahora mismo no está a la altura del Celta.
El Levante ya no estuvo ni cerca de lo que había sido, ¿no? Pero es que al final cuando tienes tantas lesiones y te ves tan parado y demás, y encima luego no tienes continuidad en el equipo al que vas...
Tiene pues, una ficha terrible.
Pues con esto te digo, Eric, que para mí es un error de fichaje. No me gusta decir esto de un jugador, pero al nuevo director deportivo, evidentemente, con una ficha como la que tiene Rossi, se supone que venía cuando menos para intentar luchar por un once inicial y está muy lejos de eso.
Intentaba picar la pelota ahora precisamente el futbolista, el delantero del Celta, rechazó en primera instancia la zaga del conjunto murciano, el rechace le cayó a Johnny, pegó directamente desde el pico del área, muy por encima de la portería de Biel Rivas, estamos ya en el minuto 19 de la primera parte, recuerdo, vale el tanto anotado por Sergi Gómez en el partido de ida, aquí en Balaídos, Celta 0, UCAM de Murcia 0.
¿Cómo vivo la Navidad?
pues la vivo en familia, que supongo que es lo más tópico en estas fechas. Y la trato de vivir también rodeado de amigos a los que no veo el resto del año. No sé qué tienen estas fechas, que siempre tratas de buscar a aquellas personas que, de una forma o de otra, han sido importantes a lo largo de tu vida y que no ves en todo el año. Así que la Navidad es sobre todo eso, la compañía de los que más quieres.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Se ha ido lejos a buscarlo Juanma Castaño. Hoy el partidazo de COPE a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, con el grandísimo Joseba Larrañaga. ¿El Nastic reacciona en Mendizorroza para conseguir el gol del honor en la eliminatoria al menos?
Bueno, se ha asomado dos veces. Primero por medio de Ferran, el lateral zurdo, que ha entrado por banda izquierda apoyándose en Alex López. Está muy activo. Ha habido también un disparo cruzado de Alex López. Bueno, mostrándose, asomándose, dejando por lo menos la firma de que quiere salir con dignidad de este partido. Está manejando ahora mismo el Deportivo Alavés en zona de zagueros, apretando arriba el equipo del Nastic. Estamos viendo, Roberto, cómo el técnico del conjunto catalán les indica que se vayan arriba, que por lo menos salgan de aquí con una imagen decente.
Tenía claro al venir con la eliminatoria prácticamente perdida que, y sobre todo con la situación en Liga, ¿no? Ahí va el farolillo rojo en la segunda división. Este Nastic de Tarragona, después de perder 4-2 en el último partido, que quería abandonar este año de una manera, vamos a decir, digna, al menos buscando sensaciones, claro. e intentar hacer un buen partido en un campo complicado como es el Mendizorroza y ante un equipo de primera división.
Buena pinta en todo caso, el Deportivo a la vez, los menos habituales, manejando cuero, tocando, teniendo la posesión del partido en el 21 de la primera parte. Recordemos, ya gana el Alavés con gol de Edgar. Alavés 1, Nastic 0.
Está tocome Lucán de Murcia del nuevo entrenador Francisco cuando tiene la pelota.
Tiene cositas el equipo universitario, aunque ahora ha perdido la pelota. El albanés Bulnes Basha juega la pelota, juega el esférico de nuevo el Celta. Mal pase de Señé, que levanta incluso los brazos, y algún aficionado del Celta de su asiento. Quería mover la pelota a Jona para el equipo visitante. Ha recuperado en primera instancia el Celta, pero rápidamente pierden el balón los futbolistas del Toto Berizo. De momento, Pereiro, el choque tremendamente igualado.
Está competitivo y todo va a depender un poco el físico que le pueda durar a Lucán. Están presionando muy bien la salida del balón, están intentando anular a los dos pivotes, sobre todo a Radoya y al Tuco Hernández a la hora de salir el balón. Y mientras dure el físico y sigan así y no dejen hacer al Celta el juego que está acostumbrado a hacer, pues el Celta va a tener complicado arriba porque... Yo vuelvo a repetir, el Celta, a pesar de siempre elegir el mismo estilo de juego, se nota tanto la falta de Iago Aspas en el campo, que ahora mismo ve un equipo como indefenso, ¿no? Que puede tocar mucho balón, pero sin esa dirección tan directa que suele tener cuando está Iago en el campo.
Vamos mezclando fútbol y baloncesto, final del tercer cuarto en Belgrado, Pilar.
Con un más 11 ha conseguido recortar un punto de la máxima diferencia, ha sido un más 12 en este último minuto del tercer cuarto en Belgrado, ha habido un 61-49 para Estrella Roja, ahora al finalizar el tercero, 6-2 Estrella Roja, 5-1 Real Madrid. Por cierto, ha vuelto Luka Doncic al banquillo, se ha puesto la camiseta de manga corta, la blanca, encima de la camiseta de juego, parece que no es nada muy grave, pero veremos a ver si Pablo Lasso lo vuelve a meter en el partido o no.
Voy a ver si hago una de Paco González. Está imposible para el Real Madrid, ¿eh? Está imposible. 11 abajo.
Ya lo podías haber hecho con la lotería esta mañana, ¿eh?
Ya, pero es que no me gusta. Para temas de dinero,
con la
de no.
Denense, pues, concretamente.
Habrá gente que lo necesite más y tal. Entonces tampoco quiero yo.
Bueno, yo sé de alguno que está en algún campo por ahí que estaba acordándose de nosotros hasta la mañana, ¿eh?
Calla, que sabemos de quién hablas.
Canta.
No, que lo cuente ella, que estaba ha empezado, que lo cuente todo.
Peón estaba indignado, niño.
No puede ser. Los muertos indignado. De hambre de deporte, dice mi querido Lama.
Lama dijo eso con Goyo, ¿no?
Correcto.
Bueno,
en fin. Y en provincias no hemos visto ni un chavo, ¿eh?
Por eso te digo yo que, como le compré un décimo, que no me gusta abusar, que le devuelvo los 100 euros si hace falta. Es que me da igual. Con tal de no aguantarle...
Yo ya he dicho que hay que meterle un poquito de presión porque dos veces nos ha tocado lo de los 100 euritos.
A mí me ha llamado tracador.
A ver si afinas un poquito, porque ya que toca, que toque un poquito más.
A mí me ha llamado atracador. Me dice, mira niño, yo te doy a ti 100 euros. Dice, haber comprado 5 te hubiera dado 500. Yo he repartido 50.000 euros. A ti te he dado 100 y tú a mí me has vendido un décimo el Enel y no me has dado nada. Y encima te dejo yo a ti 5 euros.
Si te incomoda mucho, me voy a mandar un sobrecito para Vigo, ¿eh? Que yo te cojo los 100 euros sin ningún problema.
Deja el tema los sobrecitos, peón, si te que te metes en un lío.
Al final te lías y lo gastas, pero...
Ya lo creo.
Debe ser de las pocas veces, de los pocos años que gano dinero con la lotería. O sea... Otros años lo palmo todo y este año pues tengo un más 200 de saldo.
Heriberto, pero si a ti la lotería te tocó nada más nacer, macho.
¿Por?
Que un bicho raro como tú normalmente no viene al mundo.
Me ha ocupado hablar. El anaconda. ¡Dale, Santi!
Juega la pelota el Celta. ¡Cómo me gusta cuando nos centramos en el deporte, en el baloncesto con Pilar Casado y en el fútbol! Con este Celta 0, Can de Murcia 0, minuto 24 y medio
yo
de la
no
primera parte.
Yo estaría muy tranquilo siendo céltico hasta que el Celta no meta un gol, ¿eh? No estaría muy tranquilo.
Yo no estaba tranquilo el otro día con el Atleti, incluso metiéndolo, imagínate.
Por eso te digo.
No, con el Atleti, perdón, que dije Atlético. El Celta está jugando con muchísimo fuego. Y Santi, es que por mucho que queramos a este equipo y demás, es que se nota, el equipo sin Yago no tiene alma. Es un equipo que evidentemente le falta a Fabián Orellana, le falta muchísimos
antes,
jugadores.
Pereiro, antes hablabas de Rossi, lo cierto es que ya pasado este trecho grande de temporada, hay que reconocer que deportivamente este año es una auténtica calamidad, porque de los 5 fichajes, ojo que la puede tener ahora el Celta, balón al interior del área, intentaba golpear Pione Sisto, la pegó mordida de tubo Biel Rivas sin problemas. Está animando la grada de Balaídos, los poquitos, porque estamos en familia. Uy. Decía yo, Pereiro, que lo cierto es que de los 5 fichajes que hizo Carlos Mourinho en verano, solo uno ha salido bueno, que es Roncaglia. El resto
no, es que no está ni teniendo ni oportunidades. Cuando el once o los jugadores que Berizzo considera que deben jugar están bien, es que no juega ninguno de los 5.
Informa Jorge de la Chica por el grupo de WhatsApp de Deportes Cope, que a veces incluso es para noticias. Aficionados del Granada se han manifestado ante las oficinas del club por la destitución del jefe de prensa y del gerente del club en el día de hoy. Mítico Rufeta, al que le mandamos un abrazo al jefe de prensa del Granada, que es de los que ayuda, que escasean, por cierto.
Sí que escasean, sí. Lo de las jefaturas de prensa últimamente en los equipos de fútbol es una cosa terrible, ¿eh?
Es un despejamarrones, habitualmente.
Sí, correcto. Sí, porque muchas veces miramos para ellos y lo cierto es que reciben órdenes un poco tristes de más arriba.
Una vez
la culpa la tienen de más arriba.
Pedí un jugador para una entrevista y me dice, no, es que se tiene que ir a recoger a los niños al colegio. Y dice, pero ¿qué niño va a recoger si tiene 19 años? ¿Qué niño va a recoger? No, los sobrinos.
La verdad que evidentemente es una figura importante y que cuando están en plan ayudar y colaborar es muy buena, pero están alejando muchísimo al deportista de los medios de comunicación, que al final es lo importante.
Bueno,
por cierto, ya que decimos eso, ayer Carlos Mourinho, de uno de sus múltiples actos para vender ese tema que él está intentando contarle a la ciudadanía de Vigo, que quiere que le vendan el estadio municipal de Balaídos para poder tener arraigo el Celta en la ciudad, ayer no dejó entrar a la prensa, nos vetó a la prensa en uno de los actos. Así que quede claro, que después se queja de que no hay comunicación.
Entonces, ¿para qué lo hace?
Es una buena pregunta, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que con Carlos Mourinho yo ya tengo tantas dudas de lo que quiere hacer y no hace, que ya llega a un punto, Eri, en el que hay cosas que no me cuestiono.
Yo quiero creerlo, pero cada día que pasa, la verdad que me duele de la manera que está, entre comillas, terminando su presidencia en el Celta, porque creo que es un hombre que lo hizo todo por el club, lo saneó, volvió el equipo a Primera División, le dio muchísima ilusión, creó afición.
¿No había unos chinos por ahí rondando o algo así?
Andan.
Está todo el proceso en marcha, por mucho que Mourinho diga que no. Esta semana, por primera vez, ha reconocido públicamente que tiene una oferta y que puede vender cuando quiera. Curiosamente, hace una semana decía que no había ninguna oferta. Esta semana ya ha dicho que sí, que ya tiene una oferta formal. Es una pena. Lo de Carlos Mourinho, estoy totalmente de acuerdo con Pereiro, como casi siempre. Que tenga que terminar así 10 años de mandato en los que, sobre todo económicamente, ha dejado el club tremendamente saneado, es una auténtica pena que quiera marcharse de esta forma. Pero el problema de Carlos Mourinho es que si no sale bajo palio de Vigo, no se quiere marchar. Entonces está armando todo este follón, que si el alcalde, que si me venden Balaídos, que si pongo 50 kilos y construyo uno nuevo en un ayuntamiento limítrofe, una auténtica pena. Y eso lo está pagando el equipo, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro, porque este equipo se parece muy poco al Celta que vimos la temporada pasada.
Y el aficionado también está muy mosca y desilusionado con sobre todo con Mourinho.
Uy, qué falta más peligrosa ahora, veremos porque va a haber cartulina, a ver de qué color, imagino que amarilla, se quería marchar Giuseppe Rossi. Tras un buen pase del Tuco Hernández, se hubiese quedado completamente solo ante Biel Rivas. Falta en la corona del área. Tenemos, ahora sí está por aquí Mariano Raskin. Hola, Mariano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿La cartulina para quién es, querido?
Es para David Morillas, que fue el que comete la falta en el balcón del área.
Yo, sin ver la repetición, evidentemente es amarilla, pero yo creo que no le quiere ir a la pierna. Quiere ir al balón y llega tarde.
Llega tarde porque es muy grande, además. Entonces, mientras lo piensas, te llegan las órdenes a las piernas y demás, pasa mucho tiempo.
Pero le pegó una patada al aire sin balón, pero que se llevó a Rossi por delante.
Muy clara la falta sobre Giuseppe Rossi.
Pero que el gesto del jugador de Morillas, ¿no? Es darle al balón, lo que pasa que evidentemente a un balón imaginario.
Sí, hay falta peligrosa, perdona, en Vigo y penalti en Mendizorroza, en Vitoria, ¿a favor de quién?
Penalti, cartulina roja, penalti a favor del Alavés, derriban en área a Katai,
La verdad que estamos a kilómetros y kilómetros de distancia, pues estamos justo en el córner del otro lado, pero desde luego lo que se ve claro es el penalti, hay un empujón dentro del área, vamos a ver si vosotros por medio de las imágenes podéis ver.
¡Qué golazo del Celta!
¡Qué Rossi!
¡Ja! ¡Gol del Chelo Díaz Pereiro! Desde la corona del área. Ya lo decíamos antes, esta falta es muy peligrosa. La pincha por encima de la barrera el internacional chileno. Nada puede hacer Biel Rivas. Marca un golazo de falta directa el Chelo Díaz. 29, casi 30 de la primera parte en Balaídos. Celta 1, UCAM 0.
1-0 gana el Celta, necesitaría dos goles el UCAM de Murcia para poner la eliminatoria de su parte por el valor doble de los goles en campo contrario. Pero de momento lo tiene muy encarrilado el Celta con un 2-0 en el global. A ver qué pasa con el penalti en Mendizorroza, de una eliminatoria que ya está más que sentenciada, con el 0-3 de la ida más el 1-0 que puede ser 2-0, Marco.
Ha colocado la pelota Rubén Sobrino, expulsado Cacabache en el Nastic. Va ganando el Alavés 1-0, allá va Rubén Sobrino, golpea Rubén Sobrino, suave, gol, 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 gol de Rubén Sobrino para el Deportivo Alavés. Anota de penalti, disparo raso, suave, el portero se echa al otro lado, segundo del Alavés, 30 minutos, primera parte Mendizorroza, Alavés 2, Nastic 0.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa, porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Buscamos las reacciones a dos goles en un minuto en esta última noche de Copa del año 2016, el último tiempo de juego del año 2016. En Vigo, Mariano Raskin. Se sigue confirmando mi teoría de que el I Will Survive es la música del gol en el 85% de los campos.
Pues sí, sin lugar a dudas. El Chelo Díaz que miraba al cielo, que levantaba un brazo, que recibía el saludo de todos sus compañeros en una celebración bastante tranquila, la que supuso el 1-0.
Bueno, sigue estando la eliminatoria más o menos igual, hombre. El Celta lo tiene bien, pero con dos goles del UCAM de Murcia se la lleva todavía. Y cuidado a esta.
Sí, porque la tuvo Natalio, intentaba rematar de cabeza, despejó Johnny. Llegó por detrás Juan de para rematar de nuevo con la cabeza, detuvo en esta segunda ocasión Sergio Álvarez. Acercamiento tímido, pero va generando poco a poco peligro al equipo universitario. La acaba de tener Juan de.
¿Qué ibas a decir, Pérez?
El golpeo del Chelo es... pero bueno, para ponerlo a los niños, y que cómo se lanza una falta... Parece que estaba lanzando un entrenamiento.
No es fácil que baje una pelota tan cerca.
Y sin carrerilla, casi sin fuerza el balón. O sea, es colocación pura y dura.
Y reacciones en Mendizorroza al segundo del Alavés, que aquí no ponen a I Will Survive, Roberto.
No, aquí se da la vuelta, todos los aficionados empiezan a saltar. Mirando hacia la grada, no hacia el campo.
Se lo pasan pipa, ¿eh?
Sí, esto recuerdo que se llama Krun o algo así, ¿no? Me parece que se llamaba. Bueno, pues lo que se suele hacer en los goles. El primer gol de Rubén Sobrino, que lo ha celebrado, porque es que no ha tenido ni un minuto prácticamente en toda la... No, prácticamente no ha tenido un minuto en la temporada, ni siquiera una convocatoria. Ha cogido el balón, quería tener el penalti, lo ha metido y está ahora el más feliz de todos los que estamos aquí.
Terita lo que nos espera, 0-5 en el global de la eliminatoria, todo lo que queda por delante y el Nastic con 10.
Pilar, no tengo la mano de Paco, ¿verdad?
No, no tienes la mano de Paco, tampoco tienes la mano de J.C. Carroll y de Sergio Llull en la noche de hoy. Entre los dos, atención, 0 de 11 desde la línea de 6.75, nos quedan 5.54 para que acabe el partido en Pioneer y casi se repite la máxima diferencia. Hubo anteriormente un más 16, 67.51 para Estrella Roja, ahora es un más 15, 70 Estrella Roja, 55 Real Madrid.
Son las 8:33, zona menos en Canarias. Vamos a hacer el como si fuera una ronda que diría Paco con 3 de retraso. Tiempo de juego y marcador en Balaídos Fútbol Copero, Santi.
Minuto 33 de la primera parte. Puede marcar Nemanja Rado ya. El disparo muy cruzado del serbio. 33, primera parte en el municipal de Balaídos. Celta 1, marcó el Chelo Díaz. UCAM de Murcia 0.
En Mendizorroza, Marco Antonio.
34 minutos, primera parte, gana el Alavés. Alavés 2, marcó Edgar, marcó Rubén Sobrino, Nastic 0.
A esta hora pasarían el Celta, estaría el UCAM de Murcia a 2 goles fuera de casa si no encaja ninguno más de darle la vuelta a la eliminatoria. El Alavés está con un global de 5-0 en la eliminatoria. Ganó 0-3 en la ida, más el 2-0 que ahora mismo tiene. A las 9 de la noche se resuelve en el Athletic Racing de Santander. 1-2 ganó el Athletic en la ida. Al descanso de estos partidos de las 8 estaremos con las alineaciones en San Mamés y en el Estadio del Español. A las 9 también arrancará el Español Alcorcón con 1-1 en la ida. Ya están clasificados para los octavos de Copa que se sortean mañana a mediodía en Las Rozas. Sevilla, Eibar, Osasuna, Valencia, Depor, Barça, Villarreal, Real Sociedad, Las Palmas, Córdoba, único representante de segunda, Atlético de Madrid y Real Madrid. En Italia comienzan 6 partidos de la jornada 17 del calcio a partir de las 9 menos cuarto. No juegan ni el Milan ni la Juve, que tienen su jornada aplazada por la disputa de la Copa de la Supercopa de Italia en Qatar, que es una cosa a la que se aspiraba aquí en España, pero los italianos sí que lo llevan haciendo tiempo, que también la han tenido, por ejemplo, en Pekín, que yo me acuerde. Roma-Kiev es el partido estrella, la Roma perseguidora de la Juve. También está el Fiorentina-Nápoles, en Nápoles otro de los perseguidores de la Juventus. Y repetimos tiempo de juego y marcador en la sala Pionir Euroliga de Baloncesto, Pilar.
Queda bastante menos, queda 4:41 para el final del partido, más 14 Estrella Roja, el único argumento ofensivo es Jeff Taylor, 6 de 9 para el sueco desde la línea de 6:75, insisto, quedan 4:30, 7-2, 5-8.
En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola, soy Rafa Nadal y te mando feliz Navidad y todo lo mejor para el 2017 a todos los seguidores del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Ahora a la carga el UCAM de Murcia Malaidos.
La va a tener por medio de un saque de esquina. Juega rápidamente y en corto con la pierna izquierda Vicente hacia el pico del área. Escollantes cuelga la pelota. Intentaba rematar. John ha metido la bota muy arriba. Estaban pidiendo posible falta. Posible libre indirecto dentro del área. Porque levantaba mucho la pierna. Sergi Gómez dijo el árbitro que no. De hecho pitó la falta al revés. Favorable al Celta. 36 de la primera parte en Malaidos. Vale el golazo marcado por el Chelo Díaz. Celta 1, UCAM 0.
¿Ya estás tranquilo, Pereiro, o te falta otro gol?
No, a ver, el partido de momento, el UCAM es verdad que está haciendo una... Para mí está jugando muy bien en Balaídos, ¿no? Un equipo que no está en la misma categoría y el nivel del Celta, pero está creando tensión, pero no tiene ocasiones claras como para empezar a estar temblando.
Partido tiene ritmo de primer equipo contra filial un jueves, ¿eh?
Exactamente. Solo hay que ver la tensión que se respiraba en el disparo de falta que acaba marcando el Chelo, ¿no? De verdad que a mí me pareció que estaba lanzando una falta en un entrenamiento.
Juega la pelota de nuevo el Celta, la tiene Gustavo Cabral cerca del costado derecho, hace una pared con Hugo Mayo, se la devuelve el capitán. Otra vez la pelota para el argentino, cambiando la orientación ahora con Sergi Gómez, este juega con el Chelo Díaz, viene el internacional chileno a pedir la pelota. Todo esto sucede todavía en terreno de juego del Real Club Celta de Vigo. Otra vez es Sergi Gómez. Juega otra vez en corto con Cabral, mucha tranquilidad, muy poco ritmo, sabe el Celta que ahora tiene más de medio boleto, más de medio pase a los octavos del torneo del CAO en el bolsillo. Intentaba de nuevo el cambio de orientación hacia la parte izquierda, la tiene Johnny, juega en corto, errado ya, viene el serbio esta temporada, Pereiro, está cogiendo galón errado ya y eso es muy importante para el juego del Celta.
A mí es un jugador que me gustó desde el momento que llegó a Vigo, casi siempre cumple, es muy difícil verle un partido malo, es verdad que el año pasado tuvo ahí un momento, yo creo que también causó un poco por las lesiones y las molestias que tenía cada 2x3, pero la verdad que este año con la continuidad que le está dando Berizzo, casi siempre está un 8.
A ver, ahora Piones Isto, bueno, el pase del Tuco Hernández abriendo hacia la parte izquierda, se tiene que ir del área porque ha tocado la pelota lo justo Tecchio, el lateral de Lucán, pelean ahí Tecchio con Sisto, ahí está Tecchio con Sisto, ahí está de nuevo Sisto, quiere caracolear, quiere hacer la bicicleta, tiene que retrasar la pelota para que aparezca de nuevo el Chelo Díaz, zona de tres cuartos, está combinando en corto el Celta, ahora sí se está gustando el equipo del Toto, no consigue recoger el último pase, Giuseppe Rossi se pierde por línea de fondo, sacará de portería bien Rivas.
Yo solo hay un sitio en el que soy más feliz que haciendo radio, que es tumbado en mi casa. Estoy aquí súper feliz haciendo radio con vosotros, me lo paso pipa y cuando a mí me preguntan, oye, ¿quieres hacer tiempo de juego de Copa? Digo sí siempre, pero es que la Copa da pena, o sea, es un bodrio insoportable.
La Copa empieza a interesar a partir de cuartos, semifinales, vamos a decir, y el partido de vuelta de cuartos ya empieza a tener un poco de tensión, pero sinceramente esto es que solo hay que ver las gradas.
Es la copa que quieren los grandes, por cierto, que en el momento que se pegaron tres talegazos a partido único, la han quitado, porque ellos proponen el calendario, el formato de la competición y demás, y lo han quitado porque han querido los equipos de
primera.
Uy,
la va a tener el Lucán, la tiene Jona, qué bueno el pase, balón atrás, intentaba pase de la muerte el internacional hondureño, metió la pierna Gustavo Cabral. La pelota se pierde por línea lateral. Analizaba la Copa del Rey Eri Frade en tiempo de juego.
No, ya está hecho el análisis, que es un desastre.
No, ¿no? Es cierto que es un título que los grandes lo disputan por luchar por el triplete, el sextete y la madre que me parió. Pero
para
sí.
Empezar, ¿por qué narices los equipos de primera tienen que entrar en 16avos? Me pregunto yo, ¿por qué? Porque la Copa del Rey, que es un título nacional, campeonato de España, no lo juegan todos los equipos de categoría nacional.
Pues, ¿sabes por qué?
¿Por qué no lo juega toda la tercera división? Porque con una fase de proximidad o lo que sea. ¿Pero por qué no la puede jugar un equipo que está en tercera división? Cualquiera.
¿Y qué te refieres? ¿Que los de primera tendrían que jugar 16avos?
No, tendrían que jugar más.
Pues lo que te digo yo, ¿por qué? Porque ya hemos visto, por ejemplo, en los grandes equipos que el once inicial de cada uno en 16avos, pues es una risa. Se la toman como se la toman y jugarían prácticamente pues 8 jugadores del filial.
Bueno, es que en fin. ¡Hay gol en Vitoria!
¡Gol de Cristici! Le ha dado tiempo a pensar. Yo creo que si le sirven un cortadito, se lo toma con tranquilidad y luego golpea. Latigazo del serbio desde la frontal del área. En el 40 de la primera parte, sigue la goleada. Tercero del Alavés. Alavés 3, Nástic 0.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿En Nochebuena? ¿Y estaban dentro?
No, han aprovechado que se han ido fuera a pasar las Navidades. Se fueron ayer y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Buen disparo con bote intermedio. Le ha costado llegar abajo al portero. Y el tercero del Alavés, Roberto. Ah, Roberto está a sus cosas, ¿no?
Estoy aquí.
Ah, vale.
Alterno, ¿cómo puedo? Digo que hace otro
Cuente
que
la inaugura, duda, Lama, no te preocupes.
Otro que inaugura su cuenta goleadora este año en el Deportivo Alavés. Nenad Krstičić con ese disparo que yo creo que se ha comido un poquito el portero Reina. Pero que ha tenido todo el tiempo del mundo para poder hacerlo. Y ojo que puede venir otro, ¿eh?
Sí, balón al interior. Ahí a punto ha estado de llegar el extremo zurdo Katai. Agradece el pase a su compañero. Yo es que la verdad he visto al serbio colocar la pelota, amagar una vez. Me voy a ir a la izquierda. Prepárate, portero, que le doy. Que le pego. Cuidadito que le voy a dar. Le doy y te marco. O sea, le ha dado tiempo a todo.
Recta final de las primeras mitades de los dos partidos de las 8 de la tarde. Van a comenzar a las 9 los otros dos, que son eliminatorias relativamente abiertas. Sobre todo en el caso del Athletic Racing de Santander. Ganó el Athletic 1-2 en la ida. Y bastante más abierta está el Español 1, Alcorcón 1 en la ida. Alcorcón 1, Español 1, que se resuelve hoy en Cornellà Prat. Nos quedamos en Vigo.
Juega la pelota de nuevo el Celta. Se ha dado la vuelta sobre sí mismo para intentar evitar la pelota el Tuco Hernández, que ahora baja a recibir a la línea de zagueros. Se lleva la pelota el chileno nacido en Tucumán, en Argentina, combinando hacia la parte derecha con Hugo Mayo. El capitán del Celta vuelve a cambiar la orientación en el equipo de Eduardo Berizzo, ahora el que la tiene es Gustavo Cabral. Cabral en corto, otra vez para Hugo Mayo, arriba la línea de presión del equipo universitario, consigue recuperar la pelota que iba para Señé, se la lleva Morillas, el lateral izquierdo, pelotazo arriba por parte de Unai Albizua, intenta recuperar Gustavo Cabral, pero con la cabeza entrega la pelota de nuevo a la línea de retaguardia, a la línea de zagueros del conjunto murciano, balón arriba por parte de Albizua, menudo melón con pierna izquierda. En zona de banquillo se pierde por línea lateral, sacará de nuevo desde la banda Hugo Mayo para el Celta.
Le bota el balón justo antes de golpearlo y la manda a donde menos quería.
Horrible, es que el césped está que da vergüenza ajena, Pereiro. El césped da vergüenza ajena y tú has jugado al fútbol, ¿eh?
Sí, pero bueno, a mí me da igual el césped, la calidad que yo tenía, pues...
Tú eras más de césped artificial, no, la verdad.
Yo soy de felpudo, perfecto.
Madre mía.
Eso te pasa por preguntar.
Correcto. Claro. Tiene la pelota de nuevo el... Es que no aprendo, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Le quiero tanto que me encanta tirársela. Como siempre entra al tramo.
Por cierto, hoy me metí una hostia al lado de Balaídos en bici para flipar.
Golpe, se llama.
Un golpe. Te lo juro, ¿eh? Me metí una leche esta mañana que digo yo que yo ya no sé andar en bicicleta.
¿En bicicleta, sí?
Sí, por el camino de Lagares, justo al lado de Balaídos.
A 3 por hora.
No, no, que leche, que tengo una avería en la cadera de verdad, me caía veintitantos, pero entre piedras, barro y hierba.
Ten cuidado después del último susto que nos diste. Ten cuidado con estas cosas.
Yo con cuidado voy, pero...
Si este no palma de nada, si se cayó de una montaña a 15 metros.
Es duro como una piedra el tío, ¿eh? Sí, sí,
no hay quien acabe con él, los entierra a todos este.
Intentaba jugar de nuevo el Lucán de Murcia, pelotazo arriba que quería bajar Natalio, no lo ha conseguido, metió bien la cabeza Gustavo Cabral, Mariscal, el central argentino del Celta, la tiene Señé. Balón atrás, juega ahora en corto de nuevo el argentino. Quería meter pase largo para Giuseppe Rossi, que sigue estando desaparecido en combate. Él solo se está peleando contra todos los defensas del cuadro universitario.
Está a segundos o a partidos de que empiece la grada a un poco de mostrarle la desilusión que tienen con él. Porque encima está poco activo en la presión, no le sale absolutamente nada. Puede tener falta de confianza, falta de minutos, pero se le ven incluso en el campo, que no está físicamente.
Está la gente Pereiro totalmente anestesiada, ¿eh? Es que se puede poner a bailar ahora mismo encima de una pelota como si fuese esto el circo y a la gente le daría absolutamente igual, ¿eh?
Vamos a entrar en el minuto 45 en los dos estadios. Primero en Mendizorroza, a ver si añaden algo o no, Marco.
A punto de mostrar el cartelón, levanta ahora mismo. A ver, gíralo para aquí, muchacho, que no vemos. Un minuto de descuento. Recordemos, de momento sigue el Alavés 3, Nástic 0.
Y está a punto de caer también el añadido en Balaidos.
Yo creo que no va a descontar nada porque no tenemos cartelón, ni tiene ademán siquiera el cuarto árbitro de mostrarlo. Se cumple ahora mismo el minuto 45. Falta favorable a Lucán de Murcia.
Quédate ahí.
Nada, descanso. No ha dejado ni sacarla el colegiado del partido. Vicandi Garrido decreta al final de los primeros 45 minutos al tiempo de descanso. Recuerdo que nos vamos con el 1-0 favorable al Celta. Marcó el Chelo Díaz, gol espectacular de falta directa desde la frontal del área. De momento todo muy pero que muy encarrilado para el equipo de Eduardo Berizzo. Celta 1, UCAM 0.
Que unido al 0-1 de la Condomina dejaría al Celta clasificado para los octavos de final, pero cuidado que dos goles de UCAM de Murcia, ganando por la mínima al UCAM de Murcia, le valdría para estar en los octavos de final como representante de la Liga 1-2-3, acompañando al Córdoba, que es el único que ahora mismo está después de eliminar al Málaga. El Málaga, recuerdo, que no tiene entrenador. Dimite Juan de Ramos, tal y como avanzó en un tuit el jeque Altani y como hemos confirmado en COPE posteriormente. Yo al menos no tengo confirmación oficial a través del Twitter del Málaga, que le he puesto la alarma, de que sea oficial por parte del club andaluz que Juan de lo haya dejado. Pero vamos, que lo ha dejado Juan de Ramos. Recuerdo el tuit del jeque Altani. Muchas gracias, señor Juan de. Aprecio su franqueza y respeto su decisión. Descanso también en Mendizorroza.
Con tres sopapos al vestuario, partido sentenciado con un global, desde luego, bastante favorable para el Alavés. Edgar, Rubén Sobrino y Cristicic abajo. Roberto Arrillaga.
Se retiran todos con muchísima tranquilidad. Quizá algún que otro jugador del Nástic hablando con Cross Gómez, el colegiado del partido. Pues 6-0 en el total de la eliminatoria.
Qué grande, Roberto, con un micro a la derecha y otro hecho en la izquierda, ¿eh? Como tropieces con la malla, verás.
Un crack. Quedo retratado.
Vamos rápidamente con los mejores y el árbitro antes de conocer las alineaciones en los dos partidos de las 9 de la noche, que también están, bueno, más o menos como esto, bastante abierto, sobre todo en el caso del Español Alcorcón, el Alcorcón que tiene cierta tradición copera, no nos vamos a engañar. Los mejores embalaídos del Celta 1, UCAM 0.
Natalio.
¿Natalia que la de las alineaciones o qué?
Exactamente, estaba pensando en Andrea Peláez y se me viene Natalia.
¿En Andrea Peláez?
Sí, por el fútbol femenino, entonces pienso en Natalia. Natalio en el UCAM de Murcia, Sisto en el Celta de Vigo.
Qué desastre de cabeza tienes. El árbitro Vicandi Garrido, ¿qué tal?
No creo que te sorprendas de eso a estas alturas. Bien, Vicandi Garrido, ha mostrado solo una tarjeta amarilla, ha estado muy correcto.
Pereiro, ¿qué dices?
Bueno, de momento, sin ser un fútbol brillantísimo, creo que hay gente que tiene que demostrar y aprovechar esta oportunidad. De momento, tranquilo, con dos goles de ventaja, muy tranquilo.
Los mejores del Alavés 3, Nástic 0 al descanso, Marco Antonio.
Me ha gustado el lateral zurdo del Nástic, Ferran, y en el Alavés un bien general, pero bueno, se lo vamos a dar a Edgar.
Clos Gómez, el árbitro aragonés, que se retira este año.
Correcto.
Vale, le han puesto una eliminatoria bastante fácil a Clos Gómez. Enseguida estamos en San Mamés, en la Catedral. Ahí se cierra el año con un partido que no sé si catalogarlo como derbi, porque algunos dicen, no, porque el derbi tiene que ser cercanía, no sé qué, pim pam, pim pam. Bueno, para mí toda la vida fue un partido de máxima rivalidad el Athletic Racing de Santander, y para el Español Alcorcón, los dos comienzan a las 9 de la noche, antes, final de baloncesto, en Belgrado. ¿Se confirma la derrota del Real Madrid, Pilar?
Se confirma la derrota del Real Madrid en la Sala Pionier de Belgrado, al final Estrella Roja 82, Real Madrid 70, es decir, quinta derrota en 14 jornadas del Real Madrid, la cuarta que cosecha fuera de casa, porque recordemos, en casa perdió con Baskonia. El máximo anotador de los blancos, Jeff Taylor, 25 puntos para el sueco del Real Madrid, con un espectacular 7 de 10 en triples desde la línea de 6.75, pero insisto, ha caído el Real Madrid en Belgrado, 82-70.
¿Hay más jornadas antes de que acabe el año? Ya no, ¿no?
Sí, ¿ah, el sí? próximo jueves.
Ah, qué bien nos viene, ¿no?
En el caso del Real Madrid, visita la pista del Efes de Estambul.
Nos viene muy pero qué bien para esta semana, sí, en la que tanto Pilar como yo estaremos acompañándoles desde las 3 y 5 de la tarde en los Deportes COPE. En la tarde, con bueno, entonces estará Enrique ya en esta semana o seguirá Expósito. Bueno, ellos verán lo que hacen con su tema. El Madrid.
Me voy a saludar a los espectadores de la primera cadena.
Ah, pues dale, un beso, Pilar.
Beso.
No pasa el tiempo por ti, ¿eh?
No, ¿verdad?
Ayer fue su cumpleaños. Un besito.
Beso.
Nos vamos, lo dicho, a San Mamés y al estadio del Real Club Deportivo Español.
En Verti utilizamos la cabeza y sabemos que un coche nuevo es nuevo y no te deja tirado. De hecho, el tanto por ciento de asistencia en viaje para coches nuevos es mucho menor. Y a menor asistencia, menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Por eso hemos creado una tarifa especial, solo para los que tenéis coche nuevo. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Verti.es.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Presentamos el Athletic Racing de Santander, que arrancará dentro de prácticamente 9 minutos en la Catedral, en San Mamés. 1-2 ganó el Athletic en la ida. El Racing de Santander marcha muy bien en la segunda división B, con el claro objetivo de subir a la segunda división. Partido que nos van a comentar Dani Ruiz Bazán. Y bueno, no sé si estará pendiente, si tendrá dos televisiones, César Muñiz Fernández, al que le hemos citado sobre todo para el Español Alcorcón, y que van a narrar José Ángel Peña desde el Inalámbrico y Álvaro Rubio de Ojos Azules. Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, Heriberto Frade, el guapo desde el estadio de San Mamés. Vale. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Bienvenidos al duelo del norte. Valverde no se fía en absoluto de esta eliminatoria y por eso el equipo podría ser titular en cualquier jornada de liga o en cualquier partido de la UEFA Europa League. Nos lo cuenta José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Álvaro, buenas noches. Tiempo de juego, efectivamente. Ernesto Valverde, que no quiere sorpresas, no se reserva prácticamente nada y forma el Athletic de salida con Ireizoz en portería, Leque, Cheita, Laporte y Valenciaga en defensa, San José y Mikel Rico en el doble pivote, Williams, Raúl García y Muniain por delante de ellos, con Aduriz como referencia más clara en punta de ataque.
Y enfrente un Racing de Santander que intentará la machada en San Mamés. Hay que recordar que las últimas cuatro ocasiones en que se han visto las caras en la Copa del Rey, los vencedores han sido los cántabros. Ángel Viadero tira también de equipo titular y estos son sus once.
Raúl en portería, Gándara, Samuel, Mikel y Julen en defensa. Sergio Ruiz y Álvaro Peña son la pareja del doble pivote. Por la derecha Koulibaly, por la izquierda Ever y arriba Calle Quintana y Dani Aquino.
Está llegando gente a la Catedral, veremos a ver si al final estamos en familia o viene alguien más a ver este partido. Pero desde luego los que están poniendo la nota de color son los aficionados del Racing, que se van a dar cita en torno a los 600 hoy en San Mamés. El partido arranca a las 9 y lo dirige el tinerfeño Trujillo Suárez.
¿Ha llegado Dani o todavía está en ello?
Aquí está Dani.
Hola, Dani.
Hola, buenas tardes.
¿Esto es un derbi, un partido de rivalidad?
Bueno, para ellos sí, para nosotros no. Sinceramente, la rivalidad está más con la Real Sociedad y se considera más derbi. Pero bueno, por la proximidad, tanto el Alavés como el Racing de Santander, pues puede considerarse un partido de rivalidad.
Es verdad que yo cuando era pequeño iba al Tartir en primera división al fútbol y estaba en el Racing y el Oviedo en primera división. Era como si el Racing estuviera buscando un derbi constantemente por la cornisa cantábrica. Era como la gimnástica no acompañaba generalmente para que hubiera derbis allí en Cantabria, que son los dos equipos señeros. Pues era como que iban buscando derbi, piquilla futbolística sana, no digo nada más.
No, si yo tampoco lo digo de mala intención.
En Bilbao, en San Sebastián, en Burgos, en Gijón, en Oviedo, que...
Yo creo que yo no lo he dicho de mala intención. No, vamos, contrario, con todo el cariño del mundo.
Está bien que haya piquillas, hombre.
Yo he jugado en segunda división con el Baracaldo en Santander y ha habido un ambiente extraordinario con el Atleti, pero bueno, yo creo que el Racing y lo que te he dicho y el Alavés, quizás siempre viendo un poco al equipo grande que puede ser el Atleti, pues tiene esa rivalidad y es lógico además, ¿no? Entonces, yo creo que la rivalidad fuerte nuestra en Copa y en Liga siempre ha sido la Real Sociedad, que es lo que se ha considerado el derbi, y luego los partidos siempre grandes, pues el Madrid, el Barcelona y el Atlético Madrid.
Alineación sin confianzas, ¿eh?
No, está claro que va con todo, porque, bueno, aparte que comentábamos aquí un poco, las vacaciones que hay pospartido, pues te permiten el asegurar, y yo creo que Ernesto ha sido muy cauto durante toda la semana, dando por difícil el partido, porque el Racing no tiene nada que perder, y eso es cierto, y cualquier equipo te puede complicar la vida. Y hoy en día, con el resultado que ha habido en la jornada inicial de ganar el Atleti 1-2, pues el Racing, lógicamente, sobre el papel, el Atleti tiene que pasar la eliminatoria, pero el jugar con esa comodidad y con esa tranquilidad y en un estadio como San Mamés, pues yo creo que les va a motivar y tiene que ser complicado. El Atleti tiene que intentar solucionar el partido rápidamente para que no se le complique, porque la verdad es que el último recuerdo que tenemos de Liga contra el Celta no es muy agradable en juego, y esperemos que no se complique y el partido se pueda volver loco.
Anda, que si te juran que ganas ese partido en el minuto 80...
Nada, ni en el 80, ni fíjate lo que te digo, ni en el 91. O sea, yo creo que fue el regalo de Navidades más grandes que hemos tenido, y lo ha admitido todo el mundo, desde el entrenador, los jugadores y todo el mundo. Yo creo que fue, pues, de esas tardes que la Virgen de Begoña y otras tres más vírgenes...
Santo Tomás,
San José, que vino también, bueno, vinieron todos y nos echaron una mano, porque era un partido realmente de acabar, pues, 2-5 fácilmente.
1-2 fue el partido de ida en el Sardinero. Esto obliga al Racing de Santander para dar la campanada, al menos a meter dos goles en San Mamés.
Te decía, Eric, que no había comentado nada, que tenemos a Arichaduri para un año más.
Sí.
Y si no renueva, se retiraría con 37 tacos, o dejaría el Atlético.
Retirarse a Duri, no fastidies, ¿cómo se va a retirar?
No, está a mí hoy me han, algún medio de comunicación me ha preguntado, y digo, bueno, a mí me parece fenomenal, creo que es la mejor noticia que puede haber, y aparte, también un poco en mi experiencia de que yo fui de jugador, que acabé casi con 35 años para 36, pues de alguna forma, en todas las cosas de la vida, en el fútbol, en el deporte y en el trabajo y en muchas cosas, lo que hay que hacer es demostrarlo en el terreno de lo que a ti te toca. Y a Duriz lo ha demostrado no con un aprobado ni con un notable, yo creo que con un sobresaliente. Y el problema que tenemos es que dependemos mucho de él y a ver lo que aguanta. Pero actualmente yo creo que es el primer jugador del equipo y del que depende el Atleti, por lo tanto... Yo creo que la renovación es merecida y justificada.
Dani va a comentar el Athletic Racing, lo que suceda allí. Va a comentar Tomás Guas junto con César Muñiz Fernández, nuestro árbitro, lo que suceda en el Español Alcorcón. 1-1 en la ida en Santo Domingo. El Español está por delante, pero solo por el valor doble del gol conseguido en campo contrario. Alineaciones, ambiente, hay miedo a una posible campanada. El Alcorcón es el Alcorcón. Quique Iglesias, José Luis Gil. Hola, José, muy buenas.
Hola, Eri, muy buenas. Familia del Tiempo de Juego, efectivamente, no se fía el Español, pero te digo, hace poquitos minutos hemos pasado por el primer momento trascendental de este partido. Se anunciaba la alineación del Español por megafonía, primero los titulares, luego los suplentes. Llegaba el turno para el entrenador Quique Sánchez Flores, después de lo del derbi, la petición de disculpas del técnico blanquiazul y ovación, aplausos para el técnico españolista. Esa es la buena noticia. La mala es que le han aplaudido la poquita gente que hoy se ha dado cita aquí en este feudo de Cornellà Prat para vivir este partido donde el Español no se fía, ¿eh? Recuerdos amargos de eliminatorias de Copa frente al Alcorcón, las espadas por todo lo alto, 1-1 en el partido de ida, 11 confirmados, algún experimento forzado, pero muchos titulares, sobre todo en el Español. Hola, Quique, muy buenas.
Hola, aquí estoy, muy buenas. Juega el Español con Roberto en portería, Reyes, David López, Duarte en defensa, Fuego, Jurado, centro del campo, bandas para Piatti y Reyes arriba, Gerard Moreno y Caicedo, así que pinta equipo de liga el conjunto del Español. Dani Jiménez, el Alcorcón, será el portero, Fede Vega, Nelson Elguezabal, Belvis en defensa, Álvaro Rey, Toribio, centro del campo, bandas para Iván Alejo y Tropi, arriba los clásicos Álvaro Jiménez y Óscar Plano.
Trujillo, sí, perdona.
No, decía, poquito ambiente, la temperatura ya fresquita, lógicamente, se acercan las 9 de la noche, lo pita Ricardo de Burgos Bengoechea.
Iba a decir que Trujillo Suárez, el canario, va a pitar el Athletic Racing de Santander, de Burgos Bengoechea, efectivamente, el vasco va a pitar este Español Alcorcón, echándole un vistazo a lo que pasa en el RCDE Stadium, va a estar César Muñiz Fernández, al que saludo por primera vez, y es un placer. Hola, César. Alguán.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, César, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos.
Asturias Power aquí, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, ¿tienen peligro estos partidos para el árbitro?
Bueno, son partidos de Copa, en teoría vas mucho más relajado que en partido de Liga. ¿Se me oye?
Sí, se te oye.
Que vas un poco más, en principio vas más relajado que en partidos de Liga, por el ambiente también y bueno, porque es la Copa del Rey. Pero bueno, para el árbitro y en este caso para Ricardo, pues oye, es la segunda temporada y tiene que hacer minutos, partidos, coger experiencia y son partidos muy importantes para él,
Vale, pues que le salga bien a él y a todos los otros tres árbitros que están pitando.
Muy bien, así lo deseamos, claro que sí.
Claro que sí, hay que estar con el equipo arbitral. No es fácil pitar. Yo pité una vez, siempre lo digo,
ahí
César.
Está, ahí
un soltero es contra casados en las fiestas de la Torres y no pito más en mi vida.
Ahí te das cuenta, cuando arbitras un día un partido entre amigos, sí. Lo difícil que es ya no solo tomar una decisión, porque es complicadísimo, porque es muy rápido todo. Hoy día los jugadores tienen mucha picardía y es súper complejo,
Bueno, pues que tengan suerte los colegiados,
claro que sí.
Y que se reparta suerte también para el sueño de la Copa del Alcorcón, el del Español, ¿por qué no? Que puede ser un equipo copero el Español, que tiene plantilla, tiene entrenador, para el Racing de Santander, el Athletic, el Nastic lo tiene fastidiado, parece que van a seguir adelante el Alavés y el Celta, pero el Lucán de Murcia todavía tiene sus opciones para una segunda parte que está a punto de comenzar. Enseguida situamos todo en la ronda informativa.
Que si los fines de semana en el cortijo, que si en invierno a la cabaña de Aspen, en verano a la finca.
Vaya agenda la de algunos millonarios. El taco Paco, yo quiero ser millonario pero vivir más tranquilo.
Pues mira, este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. ¿Y tú?
Sí, tú
puedes ser millonario y tenerlo todo.
Eurojackpot de la 11, bote de 81 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.